Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Él vive. Amén. El Señor vive. Este es el día más importante para usted como cristiano. Este es el día donde millones y millones de cristianos celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo celebramos en todo el mundo, ¿se imagina? Yo sé que la Navidad es un día muy especial para todos nosotros, pero si se ha dado cuenta, la Navidad ha tomado mucho lugar materialista y mucho concentrado en el yo, ¿verdad? Y en los regalos y en las fiestas. Bueno, tal vez no hay mucho malo de eso, pero en realidad, como que Jesús queda ahí al costadito, muy metido en un pesebre. Pero si Jesucristo no hubiera resucitado entre los muertos, lo que estamos haciendo hoy es perder el tiempo. ¿Cuántos de ustedes están aquí para perder el tiempo? ¿Ok? El Señor Jesucristo vino y resucitó y eso fue profetizado y hoy vamos a hablar acerca de eso. Bienvenidos a los que nos visitan, bienvenidos a los que están en 1650M Radio La Red, a los que están en YouTube. Hoy es un día especial para todos nosotros y en las 5 congregaciones vamos a celebrar esta resurrección. Aunque en realidad, para ser honesto, todos los domingos celebramos la resurrección. Esa es la razón por la cual los cristianos desde el principio nos reunimos los días domingos, por 2000 años ya. Así que ya el acto de venir aquí estamos diciendo que creemos en la resurrección y esta es la nueva vida. Hoy celebramos y hoy concluimos, como Carlos bien dijo, la serie que hemos comenzado de Semana Santa. Comenzamos el viernes, continuamos el sábado, hoy es domingo. Hoy aquí tenemos 2 servicios, es la única manera de poder congregar a todos los de Aurora, no cabemos aquí si no, así que damos gracias a Dios por eso que Él está haciendo. Si usted nos visita aquí en Aurora, tenemos una Biblia como la que yo tengo en mis manos para regalarle en español o en inglés. Usted puede simplemente hacer una seña con la mano para que los sugieres que están en su sección puedan regalarle esta Biblia, póngale su nombre aquí enfrente de mí también, póngale su nombre, suya es nuestro regalo, léala. Ok, y así nos puede acompañar, ya está marcada con el texto del día de hoy. ¿Qué más les quiero decir? Bueno, les quiero decir que permanezca por favor todo el tiempo en el templo durante la predicación. Estamos haciendo mucho énfasis en esto. Y la razón es sencillamente no distraernos, no distraer a nadie, no distraerse usted, no distraer al predicador. Así que lo que tenía que hacer, espero que ya lo haya hecho. ¿Qué? Al buen entendedor pocas palabras, dice un dicho. Y entonces ahora se nos quede aquí, ¿de acuerdo? Quédese aquí, así no se distrae, no distrae a nadie. A veces estamos en medio del mensaje y justo hay un momento clave y ¡pap! Alguien se levanta y distrae. Entonces, por reverencia al Señor, respeto a los demás, gracias por su colaboración también. Y estamos bien, bien alegres de poder celebrar juntos el día de hoy. Cuando concluya hoy el mensaje, igual que hicimos el día viernes y el día sábado, vamos a concluir un poco diferente. Vamos a permanecer aquí después de que se concluya todo para aquellos que deseen recibir o que alguien ore por ustedes, ya sea porque quieren entregar su vida al Señor Jesucristo, quieren consagrar su vida al Señor o hay alguna razón especial y usted necesita hoy que alguien ore por usted. A veces venimos a la casa del Señor y no cargados y con situaciones, entonces la iglesia quiere orar por usted. ¿Qué? Y los demás, como van a ver en el cartelito después en la pantalla, vamos saliendo en silencio, podemos saludarnos afuera y así no interrumpimos a las personas que están con nosotros. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta hora por poder estar aquí. Gracias, Señor, te damos porque tú has enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir en la cruz por nosotros, para cargar con nuestro pecado, con la maldición del pecado. Y gracias, Señor, porque al tercer día resucitó Y hoy, Señor, queremos celebrarlo y queremos recordar que gracias a esa resurrección nosotros somos salvos. Pedimos que tú toques los corazones de aquellos que todavía se han resistido y todavía te han rechazado, aun si dicen creer en ti. Pedimos, Señor, por los que están aquí en Aurora, pedimos por los que están escuchándonos en la radio y los que están en YouTube, en cualquier parte del mundo viendo este mensaje. Abre sus corazones, Señor, y ayúdanos hoy a nosotros a poder estar 100% atentos a lo que tú nos vas a decir, aun aquellos que creemos en ti y que te hemos seguido por años. En el nombre tuyo, Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Como vemos en la pantalla, el texto es Lucas capítulo 24. Hemos seguido el texto de Lucas los tres días y hoy vamos a mirar el relato de Lucas en cuanto a la resurrección. Lucas 24, 1 al 12, la palabra de Dios nos dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan la historia de la resurrección con muchos más detalles, si usted quiere tener otros detalles de lo que pasó. Millones de personas en todo el mundo, como dije recién, celebran este día de la resurrección. La pregunta es: ¿entienden lo que celebran? Muchos de ellos celebran un conejo, un huevo de Pascua, el chocolate. Bueno, son tradiciones que se agregaron después. La pregunta es: ¿celebran, entienden que Jesucristo resucitó? ¿Lo creen? ¿Entiende usted por qué era necesario que Jesucristo resucitase? Obviamente primero muriese pagando por nuestros pecados y luego venciese la muerte. Hoy queremos hablar de por qué es importante esto. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el evento más significativo en la historia de la humanidad. Usted dirá: bueno, pastor, es la cruz. Bueno, claro, es la cruz. Pero si Jesucristo hubiese quedado muerto en la cruz, ¿qué diferencia habría con Jesucristo y cualquier otro líder religioso? Recorriendo el mundo, usted puede ver las tumbas, los grandes monumentos de líderes religiosos. Ahí están sus cadáveres pudriéndose con el tiempo. La tumba de Jesús está vacía. Y es el único caso donde una tumba de un líder religioso, como se lo conoció, está vacía. Sin la resurrección, nuestra fe cristiana no tendría absolutamente ningún sentido. Pero porque Jesucristo resucitó, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, tenemos la seguridad de nuestra propia resurrección física. ¿Por qué es importante que Jesucristo haya resucitado? Bueno, la resurrección demuestra que Jesús es Dios. Observe lo que dice en Mateo. Yo le voy a leer lo que dice Mateo capítulo 16, versículos 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentar a Jesús y le pidieron que le mostrase señal del cielo, como si nunca hubiesen recibido señal. Jesús hacía milagro tras milagro tras milagro, pero estos fariseos piden señal del cielo. Mas Jesús respondiendo les dijo, cuando anochece, ustedes dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Sabemos y hablamos justamente anoche de la señal de Jonás. Este fue el mayor milagro de Jesús. Él se refería a la resurrección. La resurrección fue la principal señal de que Jesús era el Mesías tan esperado por Israel. Y la resurrección, escuche esto, confirma que Jesucristo es Dios. La resurrección demuestra que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo unigénito en la cruz a nuestro favor, a su favor, a mi favor, a su favor. La resurrección comprueba que Dios tiene el poder de levantarse de los muertos porque es Dios y de levantarnos a nosotros si estamos muertos cuando Él venga, y Él solamente tiene ese poder porque Él es Dios. Se dice de un hombre que conversaba con un sacerdote brahmán, una de las religiones del mundo, y le preguntó, ¿podrías decir tú, yo soy la resurrección y la vida? ¿Recuerdan que eso lo dijo Jesús, verdad? Este hombre le preguntó a este sacerdote brahmán, ¿usted podría decir, yo soy la resurrección y la vida? Sí, respondió el sacerdote. Yo podría decirlo. ¿Podrías hacer algo para que alguien lo creyera? Le preguntó su amigo. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero ¿podrías decir algo para que y hacer algo para que alguien creyera que eres la resurrección y la vida? A lo cual el sacerdote brahmán quedó callado. Cristo demostró allí mismo su superioridad, su carácter y sus acciones. Todo eso respaldaban las palabras de Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y poco después resucitó entre los muertos. Él demostró su poder divino para silenciar a sus enemigos, aquellos que decían, eso no va a poder ser, y después cientos de personas lo ven resucitado. Jesús es el vencedor, como el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento se usa mucho esa expresión, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde viene esa expresión? En el Antiguo Testamento, Dios había instruido a los hebreos que entregaran, buscaran un cordero que no tuviese ningún defecto físico, ninguna enfermedad, ninguna mancha, y lo escogieran y lo matasen en un altar, y el sacerdote ponía sus manos sobre ese cordero, simbólicamente estaba diciendo que ese animal estaba cargando con la culpa, los pecados del pueblo. Y cada persona en particular tenía que hacer su parte, trayendo esa ofrenda, el sacerdote hacía eso. Pues bien, siempre se les explicó que eso era un símbolo. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, se interpreta correcta doctrinalmente eso, diciendo que eso era un símbolo, que eso no podía salvar, un animal no puede salvar. Pero Dios estaba, como siempre, profetizando aún simbólicamente en ese animal que Él un día iba a enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo, para una vez por todas y para siempre cargar con el pecado de todos los hombres. La Biblia dice en el libro de Hebreos, los sacerdotes tenían ese trabajo de recibir y de escoger ese cordero y traer a la gente, y todos los días varias veces tenían que hacer eso. ¿Se imaginan qué vida, verdad? Ver sangre derramarse, animales morir todos los días por décadas. La Biblia dice que eso anunciaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mismo, vendría y cargaría en él el pecado de todos nosotros. Y nunca más, hasta la fecha, se han producido sacrificios de animales, ni aún entre los judíos, que no creen que Jesucristo es el Cordero de Dios. Sin embargo, Dios les destruyó el templo y la ciudad. Bueno, Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesús se hizo personalmente responsable de algo que Él no tenía la culpa. Él se hizo personalmente responsable de mi pecado y del suyo. Y la Biblia dice que todos somos pecadores. Jesucristo se hizo responsable, Él, como si Él hubiese pecado y jamás pecó. Jesús es el vencedor sobre la esclavitud. ¿Ustedes saben que el pecado esclaviza? No piensen solamente en las drogas esclavizan, el alcohol esclaviza, el sexo fuera de lo que es normal esclaviza, la mentira esclaviza, la ira esclaviza, la ansiedad esclaviza, los ataques de pánico esclavizan, los malos pensamientos esclavizan. ¿Seguimos la lista o ya es suficiente? Suficiente, ¿verdad? El pecado esclaviza. Alguien tenía que romper con eso de una vez por todas y ningún ser humano lo podía hacer. ¿Por qué? Porque todo ser humano es esclavo justamente de eso que quiere romper. El único que podía hacer esto es nuestro Dios. Pero Él no lo iba a hacer enviando un ángel del cielo que no sabe lo que es un ser humano. Nunca experimentó las tentaciones y esas cosas en la carne. Entonces, Dios envía a su Hijo Jesucristo. Es el misterio de la encarnación de Dios el Hijo y es lo que celebramos en Navidad. Entonces Él viene, Él jamás pecó, es el Cordero de Dios, Él es santo y puro, Él es el vencedor y Él en su muerte y en su resurrección vence el mal, vence a Satanás, vence las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, vence la esclavitud del pecado y todo aquel que hoy reciba a Cristo como el único suficiente Salvador, tiene todos esos regalos metidos en la salvación para Él. Yo tengo ese regalo hace ya 5 décadas. Y no se gasta, se hace cada vez más grande. Por la resurrección de Jesús, Dios rechaza y niega todo otro método de salvación. Las religiones del mundo, nunca se preguntó por qué hay tantas religiones. ¿Sabía usted que hay miles de religiones? No hay 3 o 4 o 10 que usted conoce y tienen templos por ahí. Hay literalmente miles de religiones en todo el mundo, en todas las culturas. Nunca se preguntó por qué. Usted pensará tal vez porque los seres humanos no se ponen de acuerdo. Bueno, vaya novedad, ¿verdad? Nunca nos pusimos de acuerdo. Pero esa no es la razón. La razón es que todos los seres humanos, por tendencia natural, queremos nosotros escalar y llegar a Dios y salvarnos. Y nosotros como seres humanos creamos nuestras propias religiones en vez de aceptar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Son todas excusas para tratar de como seres humanos ganar acceso a Dios, salvación, vida eterna en el más allá. Nada de eso sirve. Jesús resucita. Y eso hace que Dios rechace y niegue todo otro método de salvación, por ejemplo, por las obras, o por méritos, o por ritos religiosos, o de cualquier otra índole. El maravilloso acto de la resurrección, en ese acto Dios declara su rechazo de todos los intentos, por supuesto imperfectos, que el hombre, que la mujer quieran hacer para ser salvos, o para llegar a Dios. Así que, no le eche ganas, renuncie a sus intentos. No tiene sentido seguir intentando ser bueno. Mire lo que le digo. No tiene sentido seguir intentando conocer la Biblia. Mire lo que le digo. No tiene sentido seguir intentando hacer buenas obras o tener méritos o portarse bien y ser un buen esposo, hijo, hija, esposa, suegro. No tiene sentido si usted lo está haciendo para tratar de quedar bien con Dios. O si usted lo está haciendo por si acaso, a ver si Dios le recibe. ¿Por qué está tratando de reinventar la rueda? Dicen algunos. Dios ya la inventó usando esa analogía. No tiene sentido. Es una arrogancia, es un orgullo, es una pedantería horrible intentar nosotros, meros seres humanos que hacemos dos pasos y cometimos cuatro errores, nosotros tratar de ganar eso. Eso es imposible. Dios sabía eso, por eso Él toma la responsabilidad, y todo aquel que cree y confía en Él, Dios le otorga la salvación. En el maravilloso acto de la resurrección, Dios entonces declara su rechazo de todos nuestros intentos humanos, obviamente imperfectos, que hacemos para querer ser mejores o ser salvos de la condenación. En tercer lugar, vamos a decir que la resurrección de Cristo garantiza nuestra regeneración. Garantiza varias cosas, pero ahora vamos a ir por la primera. La resurrección, el regreso de Cristo realmente a la vida física garantiza nuestra regeneración. Eso es una palabra que usamos en teología, en la sana doctrina, y es rehacer, generar otra vez, es el nuevo nacimiento. Cuando Jesús le dijo a aquel fariseo, Nicodemo, tienes que volver a nacer, y le preguntó cómo, y entonces está el famoso texto de Juan 3:16, la Biblia dice que nosotros hemos sido regenerados, hemos recibido una nueva vida delante de Dios. Nuestro aspecto físico no va a cambiar, nuestra edad no va a cambiar en el sentido de que somos salvos y nos gustaría ser más jóvenes, o somos salvos y nos gustaría perder las arrugas, o somos salvos y nos gustaría jamás enfermarnos, o somos salvos y nos gustaría que ya, ¡pup!, el Señor de pronto nos llevase al cielo, o somos salvos y nos gustaría no morir nunca. Bueno, nuestra regeneración significa que nuestro espíritu, nuestro ser interior es regenerado, somos nacidos de nuevo, delante de Dios somos nuevas criaturas. Si usted dice, yo he hecho tantas cosas malas, o si usted cree que nunca ha hecho tantas cosas malas porque no lo agarraron y por eso no está en la cárcel, de todas maneras, este es el punto. Delante de Dios, cuando usted recibe a Jesucristo de verdad como su Salvador y Señor, delante de Dios usted es una nueva persona. Dios lo llama una nueva criatura. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, Dios no las cuenta más. He aquí, todas esas cosas son hechas nuevas. Entonces, tenemos cuatro textos rápidamente para mostrar que la resurrección de Cristo garantiza nuestra regeneración, el ser nuevos. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice, siendo renacidos, ahí está, no de simiente corruptible, como la simiente de nuestros padres, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Romanos capítulo 6, versículo 4, la Biblia dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Anoche hablábamos de esto. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida o en vida nueva. Esto significa, nuestra resurrección física está asegurada, pero nuestra resurrección espiritual ya ocurrió delante de Dios si hemos aceptado a Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice, sepultados con Él en el bautismo, otra vez, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Cuando Jesucristo resucitó, nosotros resucitamos con Él, y esto se produce en el momento, se imputa, se aplica en el momento en que usted y yo hemos creído en Él. Dice, esto ocurrió mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ah, mire, obsérvelo así. ¿Usted cree que Dios tiene poder suficiente como para levantar un muerto? Si usted no lo cree, usted no cree en Dios. Hay gente que dice, oh, yo creo en Dios. Y se enorgullece de decir, yo creo en Dios. Y a veces uno le dice, ¿usted cree que Dios creó la tierra en 100 días, el universo? Oh, pues por supuesto, para Dios no es nada imposible. Y de pronto usted le dice, ¿usted cree en el nacimiento virginal del Señor Jesús? Bueno, me cuesta, pero al cabo nada es posible, nada es imposible, ¿verdad? Le dijo el ángel a María. Entonces, ok. ¿Usted cree que Jesús resucitó a los muertos? Ah, no, eso ya es mucho. Pues póngase de acuerdo, cómprese un criterio en algún lugar. sea consistente. Si usted cree en Dios y usted cree que Dios es todopoderoso, ¿cómo no va a creer que Dios tiene poder sobre la muerte? Si Dios no tiene poder sobre la muerte, no tiene poder sobre la vida. No tiene poder sobre nada. Así que eso lo limita. Yo no quiero servir a un Dios que está limitado por la muerte. ¿Y usted? ¿Para eso sirve cualquier ídolo de madera? Total, queda, es lo mismo. No, Jesucristo resucitó porque Dios tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Jesús no podía ser detenido por la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde el momento que usted entrega su vida al Señor de verdad, ¿y por qué hago tanto énfasis en que de verdad? Porque aquí en América mucha gente entrega su vida al Señor porque, bueno, pase al frente, repita la oración del pastor, bienvenido a la familia de Dios. Next. Y no pasó nada. No pasó nada. Ahora, cuando de verdad ocurrió, se nota. Se sabe, se ve. Es un nuevo árbol que da fruto. De a poco, pero da fruto. Entonces, por eso hago todo ese énfasis. La Biblia dice, considérense muertos al pecado, vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está hablando a la iglesia en Roma y le está diciendo a los creyentes en Roma, ustedes ya no son la misma gente. Ustedes tienen el poder de vencer el pecado. Antes no, ahora sí. Entonces viven como gente nueva. En cuarto lugar, hay otra cosa que la resurrección de Cristo garantiza. La resurrección del Señor Jesús garantiza nuestra justificación. Ese es un término legal en la Biblia que significa es declarado libre, justo. No tiene nada más que pagar. Es lo que la Biblia llama la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Se recibe por medio de la fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, Jesús fue entregado por nuestros pecados o transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Nunca pensó por qué? ¿Por qué la cruz solamente no alcanza? La cruz alcanza para pagar nuestros pecados, pero si Cristo no hubiese resucitado, queda incompleto el asunto, por lo tanto no podríamos ser salvos. Jesucristo fue resucitado declarando que Él es Dios, declarando el triunfo sobre la vida, Satanás, la muerte, el pecado, la vida pecaminosa, y entonces ahí nosotros al confiar en Él solamente para nuestros pecados, entonces la salvación, entonces somos declarados justos. Es como si usted va a la corte y el juez le dice, usted es culpable, está sentenciado a muerte, y de alguna manera ocurriese algo que no ocurre, pero de alguna manera hubiese algún recurso legal donde alguien de pronto viniese y dijera, yo pongo mi vida por Daniel, y entonces el juez le dice, vamos a matar a Daniel, no a usted, váyase de la corte, ya está libre. ¿Y usted qué diría? Ah, no, yo voy a pagar, pues no, déjeme a mí pagar. Come on. Lo que diríamos es, gracias a Daniel, y saldríamos corriendo de esa corte. O diríamos, ¿cuánto le puedo pagar? A mí, el ser humano es tan arrogante que puede salir con cualquier cosa disparatada. El Señor Jesucristo nos declara justos. Dios nos declara justos gracias a que Jesucristo murió en nuestro lugar. Si usted rechaza eso, no hay esperanzas para usted. Si usted en la corte rechaza lo que acabo de decir, no hay esperanza para usted. Pero si usted recibe a Jesús, si usted entrega su vida a Jesús, si usted con toda humildad se arrepiente, reconociendo que necesita ser salvo, porque es pecador delante de Dios, todos son pecadores, y usted da gracias a Dios por lo que Él ha hecho por usted, Jesús. Usted da gracias a Jesús diciendo, gracias por ponerte en mi lugar. ¿Okay? Y usted dice, aquí tienes mi vida, esta es mi vida. Usted no le está entregando su vida al Señor para ser pastor. Usted no está entregando su vida al Señor para ser ujier, o para ser alguien que limpia el templo, o para ser un maestro de Biblia, o para ser un intercesor de oración. Usted le está entregando su vida a Dios para que Dios tome su vida y le salve y le quite de la condenación del infierno. De ahí en adelante lo que Dios quiere hacer por usted es up to Him. Dios sabrá lo que quiere hacer con usted, cómo usarle. Pero comience por el punto número uno. Asegúrese que usted es salvo y usted puede hoy tener esa seguridad. con que sea sincero y de verdad responda al quebrantamiento y al arrepentimiento que Dios está haciendo en su corazón y le diga al Señor, aquí estoy. Entonces usted sea salvo. En muchas iglesias y en muchas series o campañas evangelísticas, el predicador termina diciendo, invite a Jesucristo a entrar en su corazón. El problema es que no está en la Biblia. ¿Sabía usted? Ningún apóstol, ninguno de los que predican en la Biblia dice, ahora invite a Cristo a entrar en su corazón. No está mal decirlo. Entiendo lo que queremos decir al pensar en esa frase o al decir esa frase. Pero en la Biblia todos los apóstoles y todos los predicadores dijeron, arrepiéntase y crea en Cristo Jesús. No es una invitación simplemente. La única forma de invitación es cuando el Señor Jesucristo dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Deje de tratar de intentar la salvación, deje de luchar, deje de estar en ese yugo encima. Suelte eso, venga, yo lo hice por usted. Esa es la invitación. La invitación es a arrepentirse. Y el Señor está trabajando en su corazón hoy. Que usted en radio y en YouTube no se escapa de esto. Todos hemos recibido aquí, muchos de nosotros por lo menos, esa más que invitación, orden de Dios, a arrepentirnos, a obedecerle, a hacer la voluntad de Dios, que es venir a Cristo. Y luego, por supuesto, la invitación que se extiende es simplemente a confesar con nuestra boca que hemos aceptado que Jesucristo es el Señor. Cuando decimos el texto de la Biblia, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Biblia dice, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Okay? Uno declara, ok, esto es, Dios declara esto justo, usted declara, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso no es una cosa mágica, porque ¿qué haría un mudo que no puede hablar? La idea es, nosotros estamos confesando con nuestra boca porque podemos hablar, un mudo puede confesarlo de todas maneras en el bautismo con sus acciones, de bautizarse igual que usted y yo. La expresión no tiene que ver con que la boca tiene un poder especial. Lo que está diciendo es, Jesucristo dijo, todo aquel que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él o de ella delante de mi Padre que está en los cielos. Mas todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la confesión? Jesucristo es el Señor. ¿Pero qué significa que Jesucristo es el Señor? Él no es un mister, él es Lord, para los que entienden inglés. Y acá todos entendemos inglés. El Señor es el Señor, y la palabra Señor en la Biblia es traída de la palabra Jehová en el Antiguo Testamento. Dios es el Salvador. Cuando los primeros cristianos dijeron Jesucristo es el Señor, a muchos los mataron inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso significaba reconocer la deidad del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios encarnado. Cuando usted se avergüenza de decir eso o no lo cree, no hay forma de ser salvo, aunque sea el pastor de una iglesia cristiana. Pero si usted lo cree de todo corazón y sin ningún temor, confiesa que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el Señor, por supuesto, el que ha venido en carne para salvarle y ha resucitado al tercer día, la Biblia dice, entonces usted, como don y regalo de Dios, recibe la salvación. ¿Por qué la salvación es un regalo? Porque usted no lo merece y yo tampoco. Porque usted no lo está pidiendo como los niños le piden a Santa Claus o a los padres algún regalo. Esto es algo que solamente Dios puede dar y no se los da a todos, se los da solamente a aquel que cree. En quinto lugar decimos, la resurrección del Señor Jesús garantiza nuestra resurrección futura física. Si es que estamos muertos, porque el Señor puede venir en cualquier momento, pero si estamos muertos, cuando Él venga. 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y aquí utiliza esta palabra, primicias. Primicia es lo primero, primicia es lo mejor. En el Antiguo Testamento siempre se menciona la palabra primicia, en el Nuevo Testamento siempre se menciona esta palabra. Primicia de los que durmieron o murieron es hecho. Jesús resucitó a Lázaro, Jesús resucitó al hijo de la vida de Naín, quizás a otros. Esos murieron de nuevo. Cuando Jesucristo resucitó, resucitó para no morir jamás. Y Él dice, eso es exactamente lo que va a ocurrir para todos aquellos que mueren siendo de Cristo o cristianos de verdad. Y entonces cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia dice, luego nosotros los que hayamos quedado, si estamos vivos obviamente cuando Cristo venga, nuestro cuerpo también será transformado en un abrir y cerrar de ojos para poder estar en las condiciones de estar en la presencia directamente del Señor. Después también la Biblia habla de la resurrección de aquellos que no recibieron a Jesucristo, también en un cuerpo diferente y nuevo, pero hecho para la eternidad, como los salvados, van a estar en una eternidad de permanente tormento y no le van a poder echar la culpa a Dios. Usted por lo menos no le va a poder echar la culpa a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios le está ofreciendo el regalo de la salvación en esta misma hora. Nunca usted va a poder decir yo no sabía, solamente va a poder eternamente angustiarse diciendo ¿por qué no lo hice? ¿Por qué creemos que Jesús resucitó? El autor Kirk Dehan dijo esto. Si Jesús no resucitó, la fe cristiana es una fantasía absurda. Sin embargo, si la resurrección de Cristo ocurrió, esto confirma su vida, su mensaje y su obra expiatoria, es decir, en nuestro lugar. Es la base de nuestra esperanza de vida después de la muerte. Cristo está vivo y la evidencia es abrumadora. Y él menciona seguidamente algunas razones. Dice, estas son algunas de las razones por las que podemos estar seguros de la resurrección. Jesús predijo su resurrección. El Antiguo Testamento profetizó la resurrección de Jesús. La tumba estaba vacía y los lienzos estaban vacíos. Si quienes se ponían a Cristo querían silenciar a los apóstoles o a los discípulos, solo tenían que presentar su cuerpo muerto, pero no pudieron. Mucha gente vio a Cristo resucitado, lo contemplaron, lo tocaron, oyeron su voz, lo vieron comer. La vida de los discípulos cambió por completo. Aunque huyeron e incluso negaron a Cristo al momento de su arresto, posteriormente no temieron a nadie en su proclamación del Cristo resucitado. La resurrección fue el mensaje central de la iglesia primitiva. La iglesia creció con la firme convicción de que Cristo había resucitado y era el Señor de la iglesia. Hombres y mujeres dan testimonio de que el poder de Cristo resucitado ha transformado sus vidas. Sabemos que Jesús está vivo, no solo por la evidencia histórica y bíblica, sino también porque ha tocado milagrosamente nuestras vidas. Así que usted tiene un testigo aquí enfrente y gente alrededor de usted. Somos testigos de la resurrección del Señor Jesucristo, no porque lo hemos visto con nuestros ojos, sino por el efecto que Él ha producido en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo no necesitó una lápida en su tumba. ¿Vieron los cementerios? ¿Siempre hay una piedra? Aquí yacen los restos de fulano de tal. Era una buena persona. Yeah, right. Pero ahí está, ¿verdad? Jesús no necesitó una tumba. ¿Por qué? Porque ahí no se iba a quedar. La tumba está vacía, Él salió de allí. Jesús resucitó para que nosotros no tengamos que vivir esclavos del pecado y de la muerte y del diablo. En cambio, ser perdonados, recibir la nueva vida y estar para siempre con Él. Lo más maravilloso de la presencia de Dios o el cielo, como muchos le llamamos, no es tanto las calles de oro, mar de cristal y todas las descripciones hermosas que hay. Es la presencia de Dios, es estar con Él, es verlo cara a cara. Todo lo demás sigue el regalo. Jesús resucitó para que nosotros no tengamos, repito, que ser esclavos de nada ni de nadie, sino ser perdonados y estar para siempre con Él. En Romanos capítulo 3, 23, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, expulsados, es otra palabra, echados, de la presencia o gloria de Dios. Y otro texto dice, muy cerca en Romanos 5, 8, más Dios, esto es muy parecido a porque de tal manera, más Dios muestra, no bla, 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 muestra su amor para con nosotros, para con usted en YouTube, para con usted en radio, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Observe que Él no dijo, voy a morir, pero primero ustedes tienen que portarse bien. Ustedes tienen que sentir algo en sus vidas, en su cuerpo, yibi-yibi, algo tienen que sentir, ¿no? Jesucristo en la peor condición dijo que ustedes están, yo he muerto por ustedes, en esa condición de pecadores. Así que la pregunta es, ¿ya se ha reconciliado usted con Dios? No le dije si usted cree simplemente en la existencia de Dios, el diablo también cree. Los demonios tiemblan por ver a Dios. El asunto es, ¿usted cree con todo su corazón que Jesucristo ha muerto por usted y que Dios le levantó de los muertos venciendo la muerte? Y eso es lo único que puede reconciliarle a usted con Dios y transformarle en una hija de Dios. Vamos a orar. Si usted quiere en este día decirle sí al Señor por fin, no esté esperando sentir una gran emoción, no esté esperando que bajen ángeles del cielo, nosotros nos vamos a poner una música suave para estimular sus emociones, no es pecado, pero a veces es peligroso. Simplemente le estamos diciendo esto delante de Dios. Usted puede, si gusta, no tiene que cerrar sus ojos para que no lo distraiga nada ni nadie. Y en lo profundo de su corazón, hablar con Dios. Él está escuchándole, aún en sus pensamientos. Pídale perdón. Confiese que usted es pecador, pecadora. Pídale perdón. No le diga, discúlpame Señor, nadie es perfecto, yo tampoco. De todo corazón, si Dios está como Él quiere, tocando en su corazón a través de este mensaje, le está diciendo, eres pecador, necesitas arrepentirte. En estas condiciones no te puedo recibir en mi reino y no quiero que te pierdas, pero tú estás decidiendo perderte, a menos que confieses que eres pecador y que necesitas que mi Hijo, el Señor Jesucristo, aplique el sacrificio de la cruz y la victoria de la resurrección a tu vida. Pídale a Dios que Él tenga misericordia de usted. Entregue su vida a Él. Dígale, aquí está mi vida, Señor. Tú me has creado no para que yo tenga casas y carros y vestimenta y gracias por esos regalos, pero tú me has creado, Señor, para que yo pueda vivir eternamente contigo, en paz perpetua, en sanidad perpetua, en gozo perpetuo y por sobre todas las cosas, cara a cara contigo, perpetuamente. Recibe mi vida, Señor, sálvame. Sálvame, te ruego, en el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo vertida en la cruz me limpie de todo pecado. Dame, Señor, el regalo de la justificación. Declárame justo, inocente delante de ti, gracias al sacrificio y la resurrección de tu Hijo. Hoy acepto esto, hoy recibo esto, hoy agradezco esto. Ven a mi vida, Señor, en este aspecto, de tomar control absoluto de mi ser. Para todos nosotros que ya hemos hecho esto hace tiempo atrás, no importa cuánto tiempo atrás, oh Dios, una vez más te damos gracias por la revelación de tu palabra que nos muestra quién es Cristo Jesús y lo que ha hecho por nosotros, tu Hijo amado. Señor, nuestra vida está aquí, consagrándose, entregándola en tu altar otra vez, no para salvación, pues ya lo somos, pero sí para decirte, Señor, haz lo que quieras con nosotros. Úsanos de acuerdo a tu voluntad, como quieras, donde quieras, de la manera que quieras. Ayúdanos a hablar de ti, ayúdanos a darle esta noticia a todo el mundo que podamos hacer. Que escuchen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Luz de tu verdad.
1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Quién es Jesús?
Muchos lo ven como una figura controversial y revolucionaria. Otros lo consideran una buena persona o un maestro, pero no lo conocen realmente. O no se dan cuenta que pueden tener una relación con Él y experimentar su poder y presencia en sus vidas. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Es una figura histórica del primer siglo en Israel? ¿Es un hombre colgando en una cruz como se ve en algunas iglesias? ¿Está vivo como dicen los cristianos? ¿Qué significado tiene para el mundo y por qué me debe importar personalmente a mí y a mi familia? Jesús es la solución a tu relación quebrantada con Dios y al quebrantamiento del mundo, incluyendo nuestros mismos corazones. Significa que todo lo triste, dolorido, roto, disfuncional, será eliminado para todos aquellos que ponen su confianza en Jesús.
¿Ya has puesto tu confianza en Él?
Dios tiene un mensaje para usted. Es un mensaje que contiene todo lo que usted necesita para vivir mejor. Dios ha decidido comunicarle su mensaje en forma de 66 libros condensados en uno, al cual llamamos la Biblia. En ella puede encontrar la historia del plan de Dios para salvarle, como así también instrucciones acerca de cómo tener una maravillosa relación personal con Él. Pero además, en la Biblia usted puede encontrar consejos para su matrimonio, la formación de sus hijos, las finanzas y cómo progresar en la vida en todo sentido. ¡Qué bondadoso es Dios por habernos dejado su palabra, la Biblia! Y lo más sorprendente es que la Biblia es un libro vivo. Dios sigue hablándonos a través de ella como si recién hubiese sido escrita para nosotros. Es que, como está escrito, ella es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. La Biblia es eficaz como un instrumento comunicador de la voluntad de Dios para su vida, y la razón es que es mucho más que papel y tinta. Las palabras escritas tienen el poder de Dios para transformar su vida. ¿Lee usted su Biblia diariamente? Si aún no lo hace, comience hoy mismo y notará la diferencia en su vida. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. dsmonline.org.